Radio Martí, siempre contigo.
Regresan los prolongados cortes de fluido eléctrico en al menos dos provincias de Cuba, La Habana y Mayabeque. Confirma Cuba 73 nuevos casos de coronavirus y la muerte de otro paciente, con lo que asciende a 4.876 los infectados y a 109 los muertos a causa de la pandemia. Denuncia el desabastecimiento que sufren los residentes de Ciego de Ávila, Santi Espíritus y Camagüey. Piden feligreses a los obispos católicos de Cuba que intercedan por la ayuda humanitaria enviada por exiliados cubanos y retenida en el Mariel. Afirma Misión de las Naciones Unidas que las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro cometieron violaciones flagrantes a los derechos humanos en Venezuela. Asegura Estados Unidos que el gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, continúa negando las aspiraciones democráticas del pueblo. Y la Organización Mundial contra la Tortura pide investigación sobre denuncias de torturas en Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Bienvenidos amigos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Toma Dariaga está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidio Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Jorge Jauregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02, vistazo a La Habana, 30 grados la temperatura, cielo cubierto, tiempo de tormenta, vientos relativamente en calma a 1 km/h soplando. En noticias de Cuba, regresan los apagones planificados a muchas zonas de La Habana bajo la justificación de ahorro de energía. Amado Gil conversó con la periodista independiente Luz Escobar, quien se refiere a lo que comentan los cubanos.
El viceprimer ministro del gobierno cubano, Ramiro Valdés, alertó a principios de septiembre ante el Consejo Energético Nacional sobre las dificultades que tenían para obtener diésel. Dos semanas después, el gobierno anuncia que a partir del 16 de septiembre comenzarán los apagones programados en La Habana para reducir el consumo energético y frenar una tendencia al sobregiro que el país no puede permitirse. Sea falta de combustible o simplemente ahorro, ya los habaneros reviven el fantasma del periodo especial, dijo desde la capital cubana la periodista de 14 y medio, Luz Escobar.
Pero lo cierto es que ya cuando los funcionarios han salido a dar declaraciones pública, y eso ha dado la pista desde hace días, sumado a algunos apagones que hay en algunos barrios, de algunos de 8 horas, otros de 4, a veces intermitentes durante el día. La suspicacia, ha despertado la suspicacia de mucha gente, la paranoia, el fantasma de, bueno, el periodo especial, los apagones aquellos largos que eran verdaderamente un infierno.
Según un informe del ministro cubano de Energía y Minas, el Iván Arronte Cruz, los horarios de la noche y la madrugada son los de más consumos en zonas residenciales de La Habana, Pinar del Río, Mayabeque y Artemisa. Pero para los cubanos, estos apagones de ahora pudieran significar otro problema aún más grave, y es cómo conservar los pocos alimentos que se logran conseguir.
Creo que con mucha razón las personas están preocupadas, porque recuerden que estamos también con el COVID y hay muchas restricciones para salir, para conseguir alimentos. Lo poco que se consigue hay que almacenarlo, y si vamos a experimentar de nuevo estos apagones, bueno, el riesgo de que se echen a perder y que uno se quede sin comida está ahí latente, ¿no? La mayor preocupación de las personas ahora es esa.
Un titular del diario digital 14 y medio refleja lo que muchos piensan en la isla. La situación coyuntural que anunció Miguel Díaz-Canel hace un año se convirtió en permanente. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el MINSAP informó hoy miércoles otro fallecimiento, con lo que suman ahora 109 y 73 los nuevos casos de coronavirus en medio de un rebrote que las medidas extremas tomadas por el gobierno no han logrado controlar. Entre los afectados hay 50 cubanos y 23 extranjeros, estos últimos empleados de la construcción provenientes de la India. Siguen siendo La Habana, con 47 nuevos casos, y Ciego de Ávila con 19, las provincias con la situación epidemiológica más compleja. Esta vez le siguen Artemisa con 4 y Mayabeque, Matanzas y Santi Espíritus con 1 cada uno. 1.783 personas se encuentran ingresadas, 62 bajo vigilancia, 1.087 son casos sospechosos, 634 son casos confirmados, de los cuales 617 tienen una evolución. Se mantiene la cifra de 12 contagios en estado grave y otros 5 en estado crítico. Entre tanto, en Ciego de Ávila, Santi Espíritus y Camagüey, las comunidades con casos de COVID-19 se encuentran aisladas y desabastecidas, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Residentes en los territorios de Ciego de Ávila, Santi Espíritus y Camagüey, afectados por el rebrote de coronavirus, califican de crítica la situación. Desde el municipio de Baragua, en la provincia avileña, los casos bajo sospecha están aislados en una antigua secundaria básica en el campo, informa Leonid Carbonell.
Están llevando para una secundaria básica que se llama Cuba 1, en el poblado de Pesquería. Tengo referencia de personas que han estado ahí, que tienen condiciones extremas, mala alimentación, no pueden poner ni un ventilador ahí porque los tomacorrientes no sirven, todo está cerrado, no hay nada que comer. No hay jabones, detergente, no hay nada para el aseo, no hay nada que comprar, no hay entrada y salida del municipio.
En la ciudad de Ciego de Ávila, la situación es muy compleja, reporta el activista y cuentapropista José Carlos Fernández.
Se han bloqueado todas las entradas a la ciudad, no le mandan nada a las personas. El pueblo de Ciego de Ávila está padeciendo hambre y después de las 4 de la tarde toque de queda general, 3,000 pesos de multa para el que salga a las calles.
Dairis González Ravelo vive en Morón, es madre de dos niños y destaca que hay varios repartos cerrados y sin alimentación.
Las panaderías están cerradas, no hay harina, no hay de nada, ni huevo, estamos pasando tremenda situación crítica, trancados aquí que es cuando más hambre le dan a los muchachos.
En la comunidad rural de Los Cristales, en Jatibonico, hubo un foco de COVID-19. Las personas están aisladas en la zona de la playita, no hay transporte y están desabastecidos, cuenta Vladimir Ríos Cruz.
Aquí la situación es verdaderamente tensa. Un estudiante de enfermería de edad de Ciudad Ávila que vive acá en cerquita de aquí y fue donde empieza el foco. La conducta a seguir por el gobierno debería ser hacer más pruebas y no en tener bajo vigilancia a tantas personas.
Y en Camagüey están internando los casos bajo sospecha en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar, comenta Lady Tavares.
Ayer sacaron calabaza, hoy no había nada, nada, nada. La gente está caminando como zombies por toda la ciudad buscando qué comer.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, autoridades sanitarias del municipio y de la provincia de Santi Espíritus pusieron en cuarentena 160 personas entre huéspedes y empleados del Hotel Village Costa Sur en Trinidad, después que un cantinero y un dependiente dieran positivo a la prueba del COVID-19. La situación en Santi Espíritus se ha complicado en las últimas semanas, lo que ha llevado a extremar las medidas, como el cierre de varios centros educativos y las restricciones de movilidad. El principal activo de Santi Espíritus es el turismo en la ciudad colonial de Trinidad, que se ha visto enormemente afectado por la pandemia. La noticia coincide con el lanzamiento promocional del nuevo Meliá Trinidad Península. Pese al incremento de casos confirmados en la vecina provincia de Ciego de Ávila, a la cual pertenecen Los Cayos, donde se hospedan turistas canadienses, y a contagios como los del Village Costa Sur, el gobierno cubano insiste en atraer turistas extranjeros y decir que en sus instalaciones no corren riesgo de enfermarse. Y a propósito, en Ciego de Ávila, entidades del gobierno han repartido alimentos a pobladores de barrios en la periferia, que salieron el lunes a la calle a protestar tras pasar varios días sin poder comprar alimentos y productos de primera necesidad, debido a la cuarentena decretada en esa provincia por el aumento de casos del coronavirus. El opositor José Carlos Fernández, quien estuvo entre los manifestantes, dijo a Radio Martí que aún algunas provisiones prometidas por las autoridades no han llegado a los pobladores.
Aquel día, la población de aquí, de 5 barrios circundantes, se tiró a las calles en la confrontación con las autoridades, como ustedes saben. Luego, por la tarde, trajeron algunos alimentos y entonces, luego de traer los alimentos, las personas estuvieron tranquilos. Ahora, ¿qué pasa? Como aquí en Cuba no se regala nada. Fueron vendidos a un precio altísimo. Trajeron picadillos esos que traen ellos, trajeron ternillas de vaca, trajeron mermelada, trajeron papa prefrita, esas cositas así. Un pomo de aceite y un tubito de picadillo de pavo. La empresa de... que lo venden por divisa y la gente del cárnico, mandado por el gobierno, como los uno no alcanzaron una cosa, uno la otra, pero bueno, siempre alguien cogió algo. Dijeron que iban a seguir trayendo, eso fue entre ayer y ayer. Hoy no han llamado para nada y no han traído nada. La gente no está tranquila, porque prometieron traer aseo personal y la gente se dio los paredes y le vamos a esperar 2 o 3 días para darle tiempo, ¿no? A ver si ellos se deciden a traerlo, el aseo personal. Si no lo traen, nos vamos a mandar nuevamente a la calle. Ayer hubo otra confrontación más con las autoridades por la mañana, porque la leche no había venido como se había prometido. Y al final de la contienda prometieron que hoy, por la mañana, ya le iban a depositar a todas esas personas que compran lejos, ¿no?, la leche aquí en la tienda cercana. Vamos a ver si lo cumplen. Ahora van saliendo algunos habitantes para allá a ver si se la trajeron.
Y una petición llega a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica de Cuba para que intervenga por ayuda humanitaria retenida por el régimen. Ibet Pacheco nos ofrece el siguiente informe.
En Cuba, 70 feligreses firmaron una carta en la que se le pide a la Iglesia Católica de la isla que se pronuncie en relación a la ayuda humanitaria enviada desde Miami y que se encuentra retenida en el puerto del Mariel desde el 11 de agosto. Uno de los firmantes de la misiva, el escritor camagüeyano Rafael Almanza Alonso, al respecto dijo a Radio Martí.
Hay que reaccionar. No puede ser que esos contenedores estén allí y la gente los necesite. Hay que hacer algo, ¿no? Aun cuando la Iglesia no pueda jurídicamente asumir directamente la tarea de repartir esos abastecimientos, hay que hacer alguna gestión porque la gente está mal.
Cuba es un país que cree profundamente en la caridad, afirmó Almanza.
Y no es posible que como católicos tengamos una actitud displicente con el asunto, más preocupados por la ley, por los intereses políticos que en el hecho de la caridad. Estamos muy mal, hay mucha gente que está desabastecida.
La misiva escrita por un grupo de católicos de la isla expresa en uno de sus párrafos: solicitamos a la Iglesia Católica de la que somos parte que se pronuncie acerca de este tema, refiriéndose a la ayuda humanitaria, y que ponga el acento en la cuestión humana y en la solidaridad. La crítica de arte Anameli Ramos junto al físico Joel Luis Ceruti, en representación de otros firmantes, entregaron dos copias de la carta el 4 de septiembre en la sede del arzobispado, una dirigida al cardenal Juan García, arzobispo de La Habana, y otra a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Precisamente desde la capital cubana, Anameli Ramos, firmante y quien formó parte del equipo que redactó la carta, dijo a Radio Martí.
No es exactamente un emplazamiento, es como una petición a la Iglesia de que acompañe al pueblo de Dios, que arroje de alguna manera alguna luz sobre este tema, que la jerarquía cristiana no permanezca callada ante los problemas terribles que tenemos en el país. Y bueno, esto de la ayuda es uno de los temas álgidos, ¿no? No el único, pero uno de ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de los Estados Unidos ha aseverado que los miembros del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU deberían castigar al régimen comunista cubano en vez de permitir su ingreso al organismo. Michael Cossack, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, dijo vía Twitter que Cuba viola los derechos del pueblo de forma sistemática. Como ejemplo de dichos abusos, denunció que el gobierno cubano reprime las reuniones pacíficas de la oposición, impone su control sobre el arte y criminaliza la disidencia. Cuba debe ser amonestada y no aceptada como miembro del Consejo de los Derechos Humanos, subrayó el alto funcionario estadounidense.
Al duro y sin guante, lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guante, de lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guante, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 6:13, vistazo a Santiago de Cuba, está ahora 29 grados, hay poca nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros, no hay lluvia en el panorama. Mañana en hora de la mañana sí tendremos precipitaciones en el sector de Santiago de Cuba. En noticias de los Estados Unidos, el secretario de Estado Michael Pompeo dijo este martes en un comunicado de prensa que, a pesar del llamado de la comunidad internacional a elecciones libres y justas en Nicaragua, Daniel Ortega está redoblando la represión y negándole a honrar las aspiraciones democráticas del pueblo. Se afirma en el comunicado que los recientes ataques intensificados contra figuras de la oposición política y medios independientes en Nicaragua, incluido el uso de cobro de ingresos falsos para cerrar estudios y confiscar equipos, demuestran que Ortega, junto con la vicepresidenta Rosario Murillo, solo están interesados en prolongar su gobierno. En ese sentido, Ortega se ha convertido en el dictador contra el que luchó hace tanto tiempo. En referencia a Somoza, enfatiza la nota del Departamento de Estado. Y cuatro senadores demócratas, en una carta dirigida al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional, han pedido a la administración del presidente Trump que detenga las políticas que niegan asilo y envían de regreso a sus países a personas que huyen de las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
Los senadores demócratas Bob Menéndez, Dick Durbin, Patrick Leahy y Ben Cardin expresaron su profunda preocupación por la seguridad de los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros. Dijeron que las políticas de la administración están obligando a miles de personas que huyen de la persecución, la tortura y la opresión a condiciones peligrosas que amenazan sus vidas y su libertad y socavan los objetivos de la política exterior de Estados Unidos. Los senadores señalan que a través de estas políticas, la administración Trump obliga habitualmente a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros que buscan asilo a regresar a las ciudades más violentas de México, donde, según los informes, son víctimas de grupos delictivos organizados. Dan como ejemplo que solo durante la mitad del año pasado, los funcionarios estadounidenses obligaron a más de 7,300 cubanos a regresar a México. Dicen además que la administración Trump ha dado el paso atroz de enviar a venezolanos, cubanos, nicaragüenses y otros directamente de vuelta a las manos de los perseguidores y torturadores de los que huyeron. Ya en este año fiscal, Estados Unidos ha deportado a más de 100 venezolanos, más de 1,300 cubanos y casi 1,000 nicaragüenses que ahora pueden enfrentar represalias en sus países. No vemos cómo negar protección e infligir más sufrimiento a venezolanos, cubanos y nicaragüenses sirve a la política exterior de Estados Unidos y los intereses humanitarios, expresaron, añadiendo que las políticas de la administración para expulsar y poner en peligro a refugiados y solicitantes de asilo envían un mensaje de insensibilidad y desprecio por los derechos humanos que alimenta la agenda de los adversarios para poner en duda el papel excepcional de Estados Unidos como un faro de libertad y democracia, concluyeron instando a la administración a que ponga fin a estas políticas de inmediato. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado Mike Pompeo ha advertido el martes que las negociaciones de paz en curso sobre el futuro de Afganistán serán un proceso difícil, pero ayudarán a reducir el costo de la guerra y el riesgo para los Estados Unidos. Pompeo habló en Washington mientras los talibanes y representantes del gobierno afgano continuaban sus reuniones en Doha, en Qatar, por cuarto día, para finalizar una agenda de negociaciones de paz buscando poner fin a las décadas de conflicto afgano. Abro comillas. Por primera vez en 20 años, los afganos se sentaron juntos para comenzar a discutir cómo sería un Afganistán pacífico y reconciliado. No nos hagamos ilusiones sobre con quién estamos negociando, quiénes son estas partes, qué tan difícil serán en este proceso, cierro comillas, dijo Pompeo en un evento virtual organizado por el Atlantic Council. Las conversaciones negociadas por Estados Unidos comenzaron el sábado en la capital de Qatar. Y el mismo secretario de Estado Pompeo ha calificado en un comunicado de acto despreciable la ejecución el fin de semana por parte del gobierno de Irán del atleta Navid Afkari, de 27 años. El luchador en la disciplina greco-romana fue condenado a muerte por la muerte de un guardia de seguridad durante una ola de protestas contra el gobierno iraní en 2018. Pompeo señala que las democracias de todo el mundo tienen la obligación moral de mantenerse firmes y rechazar la brutalidad del régimen de Irán. De otra parte, los Estados Unidos celebran este 15 de septiembre al 15 de octubre el mes de la herencia hispana para reconocer la historia, las tradiciones y la contribución a la sociedad y cultura americana de las comunidades hispanas, así como su importante presencia en la población del país hoy en día. Al respecto, el senador por el estado de la Florida y de origen cubano, Marco Rubio, resaltó la importancia de ese periodo de tiempo para los hispanos en los Estados Unidos.
Este mes nosotros honramos la herencia hispana en este país, pero también es una oportunidad para acordarse por qué los Estados Unidos es un país tan especial en la historia, en los testimonios de individuos de herencia hispana que han logrado en este país no solamente gran logro, sino también han podido dejar sus hijos con una vida mejor. Para mí un testimonio sobre qué especial es este país. Así que espero que este mes poder hablar sobre varios casos como eso y varias historias como eso, que realmente es un testamento a nuestra comunidad, pero también habla de qué especial es los Estados Unidos.
Son las 6:19 en Cienfuegos, 30 grados, cielo cubierto, viento soplando a 8 kilómetros por hora. En Noticias de América Latina, mucha atención, un informe de la ONU, de la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela. Señala que las fuerzas de seguridad de ese país cometieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluyendo asesinatos y torturas, que constituyen crímenes de lesa humanidad. La investigación asegura que existen motivos razonables para creer que el gobernante en disputa, Nicolás Maduro, y su ministro de Interior y Defensa, ordenaron o contribuyeron a los crímenes documentados en el informe con el fin de silenciar a la oposición. El documento menciona ataques físicos o amenazas, detenciones arbitrarias, malos tratos o torturas, incluida violencia sexual o de género, campañas de difamación, destituciones, entre otros actos represivos. Incluso, sobre la llamada Fuerza de Acciones Especiales o FAES, la ONU sostiene que las mismas no son una fuerza policial profesional, sino un grupo de delincuentes uniformados a disposición del régimen de Nicolás Maduro. Y la escasez de combustibles en Venezuela llevará a los venezolanos a enfrentar un aumento en el precio de los pocos alimentos que se consiguen. Vamos a Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
Así de desesperados están los habitantes del estado Falcón al occidente de Venezuela por no tener acceso al combustible. En otras regiones como Barinas, cuna del fallecido Hugo Chávez, se observan tractores que salen del campo para remolcar hasta 4 vehículos que no tienen combustible. En toda Venezuela, las filas para intentar abastecer gasolina son de kilómetros. Pero no es todo lo que deben enfrentar los venezolanos, que además están sometidos a los cortes frecuentes de luz. Tampoco escapan al continuo incremento de los precios de los alimentos, que ahora se agudizará por la escasez de gasolina. Celso Fantinel, vicepresidente de Fedeagro, dijo a Radio Televisión Martí que esto será inevitable.
Nuestros agricultores tienen que comprar gasolina bachaqueada, $2-3, subir a la montaña 2,000-3,000 metros, lleva mucho esfuerzo, y vamos a ver que cada día, si sigue la escasez, van a seguir subiendo los alimentos.
Los productores del campo también enfrentan, como explicó Fantinel, el abuso de autoridad de los militares cuando consiguen gasolina para trasladar las cosechas.
Las alcabalas, que tenemos muchos problemas, donde le bajan mucha mercancía, y eso también ha hecho que aumente el precio de las hortalizas y algunos alimentos.
En algunas regiones, como el estado Zulia, que controla el chavismo, su gobernador Omar Prieto autorizó a las estaciones dolarizadas a importar combustible y venderlo máximo a 75 centavos de dólar. El régimen de Maduro mantiene sus esperanzas para mitigar esta nueva crisis en los tanqueros que partieron de Irán nuevamente con gasolina hacia Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
El Comité para la Protección de los Periodistas, la CPJ, con sede en Nueva York, está instando a las autoridades nicaragüenses a que liberen de inmediato los activos de la emisora independiente Nicavisión Canal 12 y permitir que todos los medios de comunicación trabajen libremente. El CPJ señala que el régimen de Daniel Ortega debe dejar de intimidar a los medios independientes con sus evaluaciones de impuestos arbitrarias. Y en el caso concreto del Canal 12, permitir que informe libremente sin temor a represalias. Carolina Valle, editora en jefe del Canal 12, dijo al CPJ que la incautación de los activos de la emisora es una represalia política por la línea editorial del medio, que ha sido crítica con el régimen de Ortega y ha sufrido un acoso continuo por parte del Estado. Y afirma un diplomático nicaragüense a propósito que el régimen de Ortega sigue violando los derechos de sus ciudadanos. Como nos informa Pedro Corzo.
La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, afirmó que en Nicaragua no se han producido avances en la situación de los derechos humanos. Denuncia que es comentada por el diplomático, escritor y político nicaragüense Carlos Tunerman.
El último informe verbal de la alta comisionada para derechos humanos de las Naciones Unidas, la señora Bachelet, ha dicho que en Nicaragua no se ha hecho caso de ninguna de las recomendaciones que hizo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que más bien en Nicaragua se ha incrementado la represión, y que Ortega sigue intimidando a los excarcelados, sigue llevando a la cárcel a opositores. Hoy tenemos 96 personas presas por motivos políticos. Siguen también los actos de intimidación contra la familia de los presos políticos, contra los mismos encarcelados. No hay posibilidad de ninguna movilización pública. Cualquier intento de movilización inmediatamente es atacado por la policía, que está transformado pues, en un órgano represor del régimen. Y vemos también que se está usando la Dirección General de Impuestos como un instrumento también para intimidar a las empresas, y lo mismo que también para tratar de silenciar a los medios de comunicación, como ha sucedido últimamente con el embargo de todos los equipos y hasta bienes personales del propietario del Canal 12 de televisión, uno de los pocos canales independientes que quedan en este país.
En la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet pidió al gobierno de Nicaragua que autorice una misión al país. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y es que a raíz de la violación y asesinato de dos niñas en el norte de Nicaragua, el gobierno de Ortega anunció una propuesta de ley para aplicar la cadena perpetua en el país, pero en un acto semiprivado dejó claro para quienes sería aplicada esta condena para sus opositores. El informe llega desde Managua.
En un acto semiprivado de cierre de las fiestas patrias que se celebran en Nicaragua y Centroamérica, Daniel Ortega afirmó este martes que la propuesta de cadena perpetua es para sus opositores y no para los violadores y asesinos que andan sembrando el terror en el país, tal y como se había anunciado inicialmente a raíz de la violación y posterior asesinato atroz de dos niñas el pasado domingo 13 de septiembre.
Vamos a olvidar cómo quemaban, cómo torturaban y cómo quemaban en abril del 2018, cómo desaparecían a nuestros hermanos, cobardes, asesinos. Quieren repetir la historia y se sienten poderosos porque tienen el espíritu de servidumbre frente al yanqui. O sea, no tienen alma, no tienen corazón. No son nicaragüenses, son hijos del demonio, son hijos del diablo. Nosotros tenemos un compromiso, somos parte de un convenio internacional donde estamos comprometidos a no aplicar la pena de muerte en Nicaragua. Pero no estamos comprometidos a aplicar cadena perpetua para los criminales.
En Nicaragua los delitos más graves son penalizados con 30 años de cárcel y 10 años para los delitos de violación, por lo que la ley contra el odio anunciada por Ortega es calificada de populista y de doble filo. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y mediante un edicto, la Fiscalía General de Bolivia convocó al expresidente Evo Morales para que preste su declaración dentro de 10 días por la denuncia interpuesta en su contra por los delitos de sedición y terrorismo por el caso audio en el que se le escucha instruir al dirigente cocalero Faustino Yucra cercar las ciudades para que no ingresen alimentos. En noviembre de 2019, el ministro de Gobierno Arturo Murillo hizo conocer un video en el que se observa al expresidente Morales conversando cuando estaba asilado en México con el dirigente Yucra para instruirle cercar las ciudades y dejarlas sin alimentos. Ante esto, la senadora Carmen Eva González presentó una denuncia contra el expresidente por los delitos de terrorismo, instigación, sedición y otros. Evo Morales, quien ahora reside en Argentina, alega que fue sacado del poder ilegalmente en 2019 mediante un golpe de Estado. Y ecuatorianos tratan de adaptarse a la normalidad en medio de los contagios por el COVID-19. Desde Quito informa Giselle Jacome.
La curva de contagios por COVID-19 no baja en Ecuador. En la capital Quito se registran más casos, elevando la cifra oficial a cerca de 120.000. Las muertes bordean las 11.000 personas. Pero la gente quiere regresar a la normalidad. De casi 3 millones de empleados, 500.000 trabajadores continúan en teletrabajo. Los restaurantes atienden con el 50% de aforo y exigen a sus clientes firmar un documento llamado Círculo de Confianza para atender a personas de la misma familia. Diego Vivanco, de la Asociación de Restaurantes de Pichincha, menciona detalles.
Esta forma, descargar un poco en ellos la responsabilidad de que estén sentados unos junto a otros y, por supuesto, sus mesas a 2 metros mínimo si es interiores o 1.5 metros si es exterior. Son familias que viven juntas, que pasan el día juntas.
Los servidores públicos atienden previa cita gestionada por Internet. El notario noveno Juan Páez comenta.
Los turnos se dan en línea. El cliente pide un turno vía telemática, establece el tipo de acto o contrato que va a hacer.
Los aeropuertos están atendiendo vuelos aún con frecuencias limitadas debido a la falta de demanda de viajeros. Los vuelos humanitarios siguen llegando y para esto los requisitos se mantienen. Presentación de pruebas PCR negativas. Caterine Olaya, de Vigilancia Epidemiológica de Guayaquil, confirma.
El pasajero puede llegar y tener su PCR negativa e irse a su domicilio.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y fracasa la censura a la ministra de Economía antes del juicio político al presidente de Perú, Martín Vizcarra. Jorge Orellana amplía.
El gobierno peruano ganó la primera batalla de la crisis política al fracasar la moción de censura promovida por la oposición contra la ministra de Economía María Antonieta Alba, un preludio del juicio político abierto en contra del presidente en el Congreso para destituir a Martín Vizcarra. Alba, la primera ministra de Economía de Perú a la que se le presentaba una moción de censura en 30 años, fue respaldada con 76 votos en contra de la moción frente a los 46 que votaron a favor de destituirla y los 6 que se abstuvieron. El gobernador de Lambayeque envió documentos a la bancada de Podemos Perú, indicando que su respaldo a la ministra Alba es eminente.
Le he enviado al presidente del Congreso de la República que llame a la concordia y vemos, por Dios, le falta creo 6-7 meses de este gobierno. Y censurar a una ministra, más aún de Economía, estamos yendo pues a un deterioro de la economía de nuestra patria.
Por su parte, el congresista de UPP, Edgar Alarcón, dijo que lo único que quieren los políticos es que Martín Vizcarra se presente en el Congreso y explique al país por qué mintió.
Y que lo único que queremos, como dije ayer, es que venga y llegue acá el señor presidente el día viernes, cuando ha sido citado a las 10 de la mañana, y explique al país por qué mintió, por qué indució la mentira a sus trabajadores, lo llamo así porque son sus funcionarios de su confianza, y que han mentido no solo a la Fiscalía, sino también al Congreso de la República.
A Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la información vespertina de Radio Martín. Desde el estudio A continúa el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El Movimiento Cristiano Liberación ha denunciado que el enlace a la plataforma Change.org, donde está instalada una recogida de firmas para pedir una investigación independiente de la muerte de Osvaldo Bayá y Harold Severo, ha sido bloqueada en Cuba. Desde Velasco Holguín, el coordinador nacional del movimiento, Eduardo Cardet.
El régimen cubano mantiene bloqueada la web Change.org para impedir que dentro de Cuba se firme la petición de investigación de las muertes no aclaradas de Osvaldo Payá y Harold Cepero, mártires del movimiento Cristiano Liberación. Hasta el día de hoy, 9.400 firmantes piden a Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, que se realice una investigación de las muertes de Osvaldo Payá y de Harold Cepero.
Dos funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda en Santiago de Cuba han informado al líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, que las viviendas donde radica la sede nacional de esa organización opositora podrían ser expropiadas. Y esta fue la respuesta de José Daniel al gobierno de La Habana.
Dos funcionarios de la Dirección Provincial de la Vivienda, enviados por la Policía Política, vinieron acá a la sede nacional de la UNPACU con la intención de verificar la legalidad que nos asiste para ocupar estas viviendas. Mi respuesta fue, ya por enésima ocasión, que estas viviendas que están a nombre de Carlos Samuel Oliva Torres y su hermano Ernesto Oliva Torres, ambos exiliados, son propiedad de nuestra organización y van a seguir siéndolo. Y que si terminan desalojándonos por la fuerza de estas viviendas, pues seguiremos luchando como lo hacía el cacique Atuay, el cacique Guamá y nuestro Mambise, bajo el sol de día y bajo las estrellas de noche. Me iría a vivir permanentemente a los parques y a las calles de Santiago de Cuba y de todo el territorio nacional, donde estaría haciendo más oposición que nunca. Y cuanto más persiguen, cuanto más cercan, cuanto más reprimen, más activismo político y más activismo social desarrollamos.
La sede nacional de la UNPACU en Santiago de Cuba, sitiada por fuerzas represivas desde hace más de 60 días, está formada por tres viviendas, una de ellas donde reside la familia Ferrer. Las dos últimas funcionan como cocina y dormitorio de activistas de otros municipios que se trasladan a la ciudad. Allí se brindan alimentos a más de 60 personas diariamente, algunas de ellas ancianos que viven en la indigencia o no cuentan con recursos suficientes. De otra parte, más de 24 horas ha permanecido detenido el activista Jovian Díaz Batista, quien fue liberado el miércoles en la estación policial de Alamar, en La Habana. Según dijo a Radio Martí el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, el arresto de Díaz Batista tiene todas las características de una desaparición forzada, una práctica asidua del régimen en contra de quienes disienten en la isla.
A Jovian Díaz Batista lo detuvieron antier sobre las 2 de la tarde. Él fue que dejó de comunicarse con su esposa, con nosotros. No sabíamos exactamente dónde se encontraba ubicado. Llamamos por teléfono a las distintas estaciones de policía. Fuimos personalmente a las distintas también estaciones de policía junto con su esposa. Nos informaban de que no se encontraba registrado en el sistema de detenciones. Y hoy exactamente cuando nosotros nos dirigíamos hacia el Tribunal Supremo Popular a llevar un habeas corpus, nos informan antes de entrar al tribunal de que ya él había sido liberado, estaban las afueras de la estación de policía de la Mar, y para allá nos dirigimos entonces en su búsqueda. Esto entra dentro de los tres parámetros necesarios para declararlo una desaparición forzada. Una, porque el oficial de la seguridad del estado que lo detuvo, oficial supuestamente llamado Camilos, no le mostró al activista una orden de detención firmada por un juez de instrucción penal, que son las únicas personas autorizadas para efectuar este tipo de orden de detención. La segunda es que lo mantuvieron incomunicado hasta hoy que fue liberado. Y la tercera, que no se dio información a las personas que asistíamos a las unidades de estaciones de policía y nos decían que no se encontraba en el sistema de detenciones.
Las mellizas holguineras Ada Iris y Ana Iris Miranda Leiva, su hermano Fidel Batista Leiva y su madre Maidolis Leiva Portillas, enfrentan un proceso penal acusado de amenaza y desorden público, delitos que califican de fabricados por la seguridad del Estado. Desde Holguín, Maidolis Leiva Portillas actualiza su situación.
Se les comunicó a mis tres hijos, Fidel, Ana Iris y Ada Iris, en la unidad territorial de procesamiento penal, que tenemos un proceso ordinario penal en curso con expediente 9940/20 por un falso delito de amenaza, con un marco sancionador de 1 a 3 años de privación de libertad. A las denunciantes son Dailén Cabrera Montero y Junior Oscar Ramírez González, integrantes de los violentos grupos de respuesta rápida. Además de este proceso, se nos está imputando a todos otro falso delito, que son los de desórdenes públicos. Y a mi hija Dairi también se le añade el otro delito, que es otros actos contrarios al normal desarrollo del menor. El coronel Lázaro, jefe de la seguridad del Estado, y el teniente coronel, jefe de enfrentamiento de aquí de Holguín, les comunicaron a mis hijos de que a Dairi le van a quitar sus hijos y que a nosotros los cuatro adultos, como vamos a ser encarcelados, se van a encargar de que nos maten a golpe dentro de la prisión.
Estos hechos ocurrieron el 11 de julio pasado, cuando un grupo de miembros de la Brigada de Respuesta Rápida, entre ellos los acusadores, ejecutaron un acto de repudio contra la familia opositora. Y la activista Yulemi de la Caridad Valdés, detenida el pasado jueves bajo acusaciones de desacato, fue liberada sin cargos el pasado lunes. Desde La Habana ofreció detalles a través de Radio Martí.
Bueno, yo estaba en mi casa durmiendo con mis niños y me avisan de que habían cogido a mi marido, la policía, pero no me dijeron por qué. Yo vine de salgo corriendo y cuando llego, ese hombre me dice, ven acá, el oficial es ese sector mío. Me dice, vean, oye, ven acá. Y yo le digo, yo con usted no tengo nada que hablar. Y llego a acercarme a donde está mi marido para preguntarle qué pasó. Y no me dejó llegar a donde estaba mi marido, me cogió por el brazo, me jorobó, me esposó a la unidad detenida y acusada. Me dejaron hasta el día de por la noche y detenida en nomina. Y bueno, aquí estoy desde ayer por la noche en mi casa con mis niños. Bueno, de hecho tengo una lesión en el hombro derecho, que tengo una tendonitis que daba por la una llave que me hizo y me llevó prácticamente raso. Se puede decir que me arrastró desde donde me cogió descalza por todo el medio de Polo, que es el barrio donde yo vivo. Yo realmente no le doy explicación, porque pienso que sea por mi hermano, ¿ves? Pienso que a él no le podían hacer nada. Lo que hacen es hacerle daño a la familia para ver si la forma pienso yo.
Y Solidaridad Cristiana Mundial ha reflejado la excarcelación del periodista abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien fue sancionado por reportar sobre juicios a los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito Leiva. La vocera de la organización dijo que jamás debieron ser encarcelados. Desde Nueva York, amplía Carmen María Rodríguez.
En comunicado emitido en Londres, la organización Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, dijo acoger la excarcelación el 4 de septiembre del abogado y periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende, se refirió al arresto y presidio de Roberto Quiñones.
He spent nearly a year in prison for his work reporting on the trial of Cuban pastors Ramón Rigal and Aida Espósito Leiva.
Él se pasó casi un año por reportar sobre los juicios de los pastores Ramón Rigal y Aya Espósito Leiva. Los pastores fueron detenidos en abril del 2019 al remover a sus hijos del sistema escolar gubernamental. Esto debido al acoso de los menores bajo liderazgo de sus maestros por las creencias religiosas de la familia, y también los padres tomaron en consideración el plan de estudios totalmente seglar de las escuelas. Según Kiri Cancuende, Aya Espósito Leiva fue excarcelada en marzo del 2020 luego de cumplir 11 meses de privación de libertad, y su esposo, el pastor Rigal, salió de la prisión en junio de este año. La vocera de Solidaridad Cristiana Mundial añadió:
But this news was only able to be reshared now that Mr. Quiñones Hathes is also free. This was due to concerns about repercussions in the journalist's case.
Esta información se puede compartir ahora que Roberto Quiñones Haces ya no está preso, y se debió a la preocupación por posibles repercusiones en el caso del periodista. Esto muestra la continua situación de derechos humanos en Cuba, que es de suma preocupación para Solidaridad Cristiana Mundial. La vocera Cancuende dijo que Solidaridad Cristiana Mundial acoge las excarcelaciones de los tres y recuerda que ellos jamás debieron haber sido sancionados, al hacerle un llamado al gobierno de Cuba para que respete la libertad religiosa. Solidaridad Cristiana Mundial le insta a La Habana a que también respete la libertad de expresión de todos sus ciudadanos y para que excarcele a todos los presos de conciencia. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mis últimos comentarios, te he relatado con detalles inéditos cómo se logró en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, hoy con el nombre cambiado, se conoce como el Consejo de los Derechos Humanos. Como en estas últimas semanas se ha recrudecido en toda la isla la represión de los órganos de la seguridad del Estado y los esbirros de la policía política y de la Policía Nacional Revolucionaria, golpeando a ciudadanos indefensos, a mujeres y hasta niños, quiero, a través de las ondas de Radio Martí, denunciar los atropellos para que todos los que escuchan estos y otros comentarios sepan que la revolución comunista sigue torturando y maltratando a la población, sin importarle siquiera la dificilísima situación por la que están atravesando las familias cubanas y a pie, luchando por sobrevivir con la amenaza del coronavirus y la falta de alimentos que tiene a millones de cubanos en estos momentos al borde de pasar hambre. Y el odio al pueblo, que ha sido una de las características de esa miserable revolución, llega a límites inimaginables. En el puerto del Mariel, en la zona libre, están los contenedores de alimentos que el exilio cubano envió para aliviar al menos a unas 15.000 familias las más elementales necesidades de ancianos y niños enfermos pueden cubrirse con este envío. Rosa María Payá, coordinadora del proyecto Cuba Decide, cuyo padre, Osvaldo Payá, fue asesinado por la seguridad del Estado, confirmó la llegada al puerto del Mariel de esos alimentos que tanto necesitan los cubanos. La dictadura se niega a entregarlos, una prueba más de lo poco que les importa a los líderes el pueblo hambriento.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquí seguimos, Cuba, 6:44 en la tarde, 31 grados a esta hora en Santi Spiritus, el cielo cubierto, viento soplando a 7 kilómetros. En noticias de América Latina, como un paso que abre las puertas para que se haga justicia en Venezuela, es calificado el informe sobre la violación de los derechos humanos que responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por la violación de dichos derechos. Aymara Lorenzo amplía desde Caracas.
Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas, designado por el presidente interino Juan Guaidó, dijo que el informe de la misión de la ONU, que calificó como crímenes de lesa humanidad las violaciones de derechos humanos perpetradas desde 2014 por el régimen de Nicolás Maduro, abre las puertas para que otros organismos actúen en su contra.
En un informe de Naciones Unidas, por primera vez, se utiliza el concepto de crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad como parte de una política de Estado, es un cambio cualitativo fundamental. Pormenoriza los detalles de algunos casos que permiten ejemplificar y determinar tanto los patrones de conducta como la denegación de justicia y la política de Estado como parte de este diseño.
Ana Leonora Acosta, directora de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos, dijo a Radio Televisión Martí que este informe es el reconocimiento a las denuncias que los activistas de derechos humanos han hecho contra el régimen de Nicolás Maduro.
Viene a corroborar esas denuncias que hemos realizado, como en el caso del capitán Acosta Arévalo, que fue torturado hasta morir y que además está en una situación que se repite en los calabozos de la contrainteligencia militar, y que estas prácticas de tortura se han institucionalizado en Venezuela y participan varios órganos de seguridad como el DIGESIN, como el SEBIN y las otras policías, y que no hay ningún tipo de investigación por parte de las autoridades competentes. Al contrario, hay complicidad por parte de los órganos de investigación y los órganos de justicia.
El informe de la misión de la ONU documentó además 100 casos de tortura en el marco del Plan Zamora implementado por el régimen de Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha seleccionado a Pedro José Vaca Villarreal para el cargo de relator especial para la libertad de expresión por un periodo de 3 años. Esto será a partir del 6 de octubre, en reemplazo de Edison Lanza, quien termina su segundo mandato. La comisión destaca que el abogado colombiano Vaca Villarreal tiene más de 12 años de experiencia profesional relevante en el ámbito de los derechos humanos y las libertades de expresión y prensa. La comisión tuvo en cuenta sus cualidades de liderazgo y su capacidad técnica para trabajar de manera efectiva con estados, organizaciones de la sociedad civil y otros actores del sistema interamericano de los derechos humanos. Y en Noticias del Mundo a las 6:46, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo este miércoles que los Estados Unidos regresarían a las Naciones Unidas la próxima semana para volver a imponer sanciones a Irán. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
En una conferencia de prensa conjunta en Washington con el secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, Pompeo dijo que Estados Unidos regresaría a Naciones Unidas para volver a imponer sanciones a Irán la próxima semana y que haría todo lo necesario para asegurarse de que esas sanciones se cumplan. Él dice que Irán sigue siendo el patrocinador estatal del terrorismo más grande del mundo y no cree que poder comerciar con armas de guerra con impunidad sea ni remotamente aceptable. Dice que volverán a la ONU para volver a imponer sanciones para que el embargo de armas sea permanente. Dice creer profundamente que esto es bueno para los pueblos de todas las naciones. Pompeo dijo el mes pasado que había activado un proceso de 30 días para volver a imponer las sanciones a Irán al presentar una queja ante el Consejo de Seguridad acusando a Teherán de violar un acuerdo nuclear del 2015. Pompeo ha dicho que las sanciones deberían volver a imponerse a partir del domingo, pero 13 de los 15 miembros del Consejo dijeron que la medida de Estados Unidos es nula porque Washington renunció al acuerdo nuclear hace 2 años y los diplomáticos dicen que es probable que pocos países vuelvan a imponer las sanciones de la ONU. En la misma conferencia, el secretario de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab, dijo que Rusia tenía un caso que responder por el envenenamiento de Alexei Navalny, ya que era casi seguro de que los servicios de inteligencia rusos llevaron a cabo el ataque con un arma química conocida como Novichok y que el uso de la misma era inaceptable. El principal opositor del presidente Vladimir Putin cayó gravemente enfermo mientras hacía campaña y fue trasladado en avión a Berlín. Alemania dice que las pruebas de laboratorio en 3 países han determinado que fue envenenado con el agente nervioso y los gobiernos occidentales han exigido una explicación. Moscú ha calificado las acusaciones de infundadas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y la Organización Mundial contra la Tortura está pidiendo una investigación sobre la denuncia de torturas en Bielorrusia. José Luis Ramos amplía.
Obviously, it's not easy to have.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene que nombrar, como lo hicieron en otros países, una comisión de investigación que pueda investigar todas las alegaciones de tortura en Bielorrusia, dijo Gerald Stavorak, secretario general de la Organización Mundial contra la Tortura.
On any of these cases, victims face...
Hay más de 500 casos y probablemente muchos más, porque esa es solo la punta del iceberg de las personas que presentan sus historias. Creo que el tema clave aquí es que lo que hemos visto después de las elecciones es sistemático, planeado y tortura intencional utilizada por el Estado, declaró. Unos 7.000 manifestantes han sido detenidos desde que el presidente Alexander Lukashenko retuvo el poder después de una disputada elección presidencial el 9 de agosto. Al menos 58 presos políticos permanecen bajo custodia, denunció la Organización Mundial contra la Tortura, organismo de control con sede en Ginebra, y el Centro de Derechos Humanos Vyazna.
But we see clear evidence.
Creo que está claro, especialmente porque se permite que esto suceda con impunidad, que la línea de responsabilidad, legalmente hablando, asciende al más alto nivel de gobierno, dijo Stavorak, advirtiendo que la tortura podría traumatizar a la sociedad bielorrusa a largo plazo. La Organización Mundial contra la Tortura instó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a establecer un monitoreo sólido de la crisis en su debate urgente programado para este viernes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, actualizamos el recorrido de Sally, que se ha degradado luego de golpear territorio continental de Estados Unidos como huracán categoría 2. Sally se ha debilitado a tormenta tropical este miércoles, tras tocar tierra en Alabama con fuertes vientos, inundando casas y atrapando a la gente en la marea alta a lo largo de la costa del Golfo de México. El vórtice del meteoro sigue avanzando tierra adentro a 5 kilómetros por hora, por lo que podría causar inundaciones peligrosas desde la franja noreste de la Florida a Mississippi y hasta zonas más al interior durante los próximos días. Sally tocó tierra durante la madrugada como huracán categoría 2 cerca a Gulf Shores en Alabama, después de golpear durante horas una franja de la costa desde Pensacola Beach en la Florida hasta Dauphin Island en la Alabama. Azotó también las cercanas ciudades de Mobile en Alabama y Pensacola en la Florida Norte, dos urbes cuyas áreas metropolitanas tienen una población combinada de casi 1 millón de personas. A primeras horas de esta tarde, Sally ya se había debilitado y se convirtió en tormenta tropical, con vientos de hasta 110 kilómetros por hora, pero lo peor podría estar por llegar, pues todavía se esperan lluvias fuertes a medida que la tormenta avanza tierra adentro sobre Alabama y Georgia. En el patrón de trayectoria del Centro Nacional de Huracanes, Sally cruzará hoy el sureste de Alabama y el jueves pasará sobre la parte central de Georgia para terminar como depresión en la costa de las Carolinas. Y a las 6:52 damos la bienvenida a la doctora Marixa Fuentes y su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes y este segmento se llama Tu Salud en Tus Manos. Recuerde que me puede escribir Tu Salud en Tus Manos martí@gmail.com. Yo sé que hay muchas personas que están preocupadas, y eso está pasando en todos los países del mundo, ¿eh? Aquí en Estados Unidos se ve muchísimo, preocupadas, como angustiadas, analizando la realidad de que cómo nos ha cambiado la vida, por cómo vamos a continuar. Hay personas que han tomado de verdad, igual que hay una ola de personas que les da lo mismo el cuidado para el coronavirus y no están teniendo absolutamente nada de precaución. Hay otro grupo grande de personas que están muy preocupadas, sencillamente porque no sienten que pueden seguir el ritmo de la vida que tenían anteriormente. Y me refiero a las personas, por ejemplo, que tienen que estar saliendo todos los días a conseguir sus alimentos, que tienen que estar en lugares que hay personas conglomeradas, porque hay riesgo de enfermarse, obviamente. También sé que hay preocupación por la escasez que pudiera haber de las mascarillas, y esto está creando como una serie de síntomas y de signos que nos dan a entender que hay tristeza, que hay episodios de tristeza profunda y que se puede llegar a la depresión. Realmente es un tema muy delicado que yo quiero sugerirle que tratemos de cuidar nuestros pensamientos. Esto está pasando en el mundo entero. Son situaciones situaciones de la vida que hay que enfrentar. Y siempre digo, no es usted solo el que está preocupado. Estamos todos pensando que queremos de una vez y por todas que se termine la situación por la que estamos atravesando. Recuerde lo que siempre le digo y con frecuencia, que de nuestros pensamientos y nuestras emociones dependen la salud de nuestras células, y que cuando estas células reciben emociones de tristeza profunda o de depresión por varios días y semanas, las células se enferman, y más adelante esto se puede traducir en una consecuencia que es una enfermedad mayor en algún órgano o sistema importante. Tenga en cuenta esto, hay que tener paciencia, hay que tener fe, hay que trabajar el tener realmente la convicción de que vamos a salir de esto, de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que ser responsables realmente de tratar de usar los métodos que nos van a hacer prevenir la enfermedad, y sobre todo de tener la paciencia para que llegue por fin una vacuna que nos ayude a poder realizar nuestras actividades de siempre. Mientras tanto, cuídese todo lo que usted pueda, tome las precauciones, y cuando tenga pensamientos que está cansado de este momento y de esta pandemia, salga a caminar. Salga a caminar, que eso le va a ayudar muchísimo. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
Y a las 6:55, quieto en primera, llegaron los deportes. Ya está aquí con nosotros Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, anoche arrancó la primera semifinal del baloncesto profesional de la NBA, y tuvimos la gran suerte durante el noticiero de las 10 de la noche de dar un resultado final y otro parcial. El Miami Heat tomó ventaja de 1-0 sobre los Celtics de Boston con una brillante victoria anoche en tiempo suplementario, 117-114 sobre los Celtics de Boston. Así que Miami, bueno, sorprendiendo a todo el mundo, tal y como lo hizo en la segunda ronda de la postemporada, por el equipo ganador, Dragic con 29 puntos, Hero 11 rebotes y Adebayo con 9 asistencias. Miami toma ventaja de 1-0. Pasado mañana, el segundo partido de esta serie, tuvieron que acudir al tiempo suplementario, pero el Miami Heat lució muy, pero muy bien. También anoche, el séptimo, último y decisivo partido en la serie entre los Nuggets de Denver y los Clippers de Los Ángeles. Recuerden, hace una semana los Clippers tenían una cómoda ventaja de 3-1, pero perdieron esta serie contra los Nuggets 4-3. Esto significa que Denver avanzó a la semifinal y jugará contra los Lakers. Murray anotó 40 puntos en este partido para los Nuggets, Jokic con 22 rebotes y también Jokic con 13 asistencias para los victoriosos Nuggets de Denver, que están luciendo muy, pero muy bien, y ahora avanzaron a la semifinal, así que tenemos 4 sobrevivientes en el baloncesto de la NBA. Mañana, el segundo partido entre el Miami Heat y los Celtics de Boston a las 7 p.m. hora de Cuba, y el viernes, el primer encuentro entre los Nuggets de Denver y los Lakers de Los Ángeles en la otra final del baloncesto de la NBA. El partido del viernes va a ser a las 9 p.m., el partido mañana entre Heat y los Celtics a las 7 de la tarde. Muy bien, en el béisbol de las Grandes Ligas ya tenemos varios resultados finales. Los Atléticos de Oakland derrotaron a los Rockies de Colorado 3-1. Lo ganó Fires, sí, ustedes se acuerdan de Fires, su sexta victoria de la temporada. Lo perdió Márquez, Hendricks con su rescate número 13. Los Nacionales de Washington en 10 entradas, pero estas son las entradas donde uno comienza el décimo con hombre en segunda base, derrotó a los Tampa Bay Rays 4-2, lo ganó Hudson 2-2, lo perdió Anderson y McGowan con su primer rescate de la temporada. Partidos en este momento que están a punto de terminar: los Dodgers de Los Ángeles en el octavo inning con una muy cómoda ventaja de 7-3 sobre los Padres de San Diego. Los Cardenales derrotando por ahora en el sexto inning a los Cerveceros de Milwaukee 4-2. Piratas y Cincinnati, bueno, acaban de comenzar, están empatados. Boston, que anoche derrotó a Miami aquí en la capital del Sol, 0-0 en el primero, y el resto de los partidos más tarde. Les tenemos un resumen completo de las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes dentro de 3 minutos.
Así ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Nos despedimos. Gracias por su sintonía. El ingeniero Otto Madariaga estuvo en los controles.
Sala de redacción Ivette Pacheco y de Olivia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía y les invita para que nos acompañen, si son tan amables, en nuestra próxima edición a las 10 de la noche, hora del este. Solamente nos resta saludar a nuestros hermanos mexicanos en su día de independencia. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de Radio